parlamentarios democráticos.
Es un apoyo para decir alto y claro tolerancia cero a la discriminación y la violencia sexual en el deporte.
Y la Liga acaba de hacer públicos los límites salariales de las plantillas de Primera División, Isaac Fouto.
Y la noticia sigue siendo el Fútbol Club Barcelona. Desplome en su límite de coste de plantilla, pasa de 648 millones de euros a 270 al 100.
Conexión Gourmet en COPE Euskadi.
Una y seis minutos de la tarde, otro mediodía de jueves que abrimos apetito. Ainhoa Sáez de Vicuña, Guardión, buenos días.
Guardión, allá.
Ahí, tenemos que seguir hablando de dietas, planificaciones, propósitos. Es septiembre, es momento de cuidarnos, pero queda camino por delante, camino por recorrer, que solo hemos iniciado hace muy poquito. La semana pasada ya nos hablabas de cómo había que empezar, de coger esa cita para ponernos ya en marcha, Ainhoa. Y es que es importante que aumentemos nuestro consumo de verduras, de frutas, sobre todo ahora, y que aprovechemos también, ¿no?, este verano que todavía queda, pues para eso, ¿no? Para ese producto de temporada que tenemos, ¿en qué nos tenemos que fijar?
Mi recomendación primera sería el consumo de fruta de temporada, por supuestísimo, pero luego hay muchas veces por comodidad o porque hay gente que le da un poco de repelús la piel de la fruta, pues le gusta llevarla cortada al trabajo, igual o la compra ahora ahí en supermercados o en tiendas que la venden ya cortada, y sí que tenemos que tener cuidado con este consumo de fruta cortada, pues porque al final, o pelada, porque la piel es lo que va a proteger a la fruta. Uh-huh. Y claro, si la cortamos, pues esa capa protectora no es como en la piel nuestra. Si nos hacemos una herida, pues perdemos esa barrera cutánea, pues en la fruta pasa lo mismo, que pierde esa barrera protectora y tendríamos que consumirla muy rápido porque es muy fácil de que se pueda contaminar. Sí. Entonces, si eso es, si queremos comprarla, claro, cortada, lo ideal que es cortarla al momento, pero sí que es verdad que como ahora vivimos como vivimos, con prisas, todo el tiempo milimetrado, y muchas veces dices que no tengo tiempo de comprarla, o sea, de comerla, pelármela, ¿no?, al momento, o cortarla. Y si la compramos cortada, que sea en sitios donde la tienen refrigerada. Uh-huh. Y luego también cuidado con los chiquis. Bueno, ahora ya ha bajado la temperatura, ¿no?, comparado con las temperaturas tan altas que tuvimos la semana pasada. Pero al final, cuando van al colegio los chavales y les mandamos, ¿no?, con la fruta igual en tuppers o cortada también, pues bueno, que yo creo que sería bueno acostumbrarles a comerla bien lavada, pero con su piel, porque al final la piel también nos va a aportar mucha fibra, uh-huh, nos va a ayudar a regular el tránsito intestinal y la verdad es que nos va a durar más, la vamos a comer con mayor seguridad, vamos a evitar que haya contaminación y eso sería lo más uh-huh recomendable. Ahora mismo que tenemos pues eso, melocotones, manzanas, plátanos, uh-huh, y bueno, o sea, es que ahora es una gozada, paraguayos. Uy, yo tengo...
Uy, se nos está haciendo la boca agua.
¿Cómo distinguen mis hijos la fruta buena de la mala? Me cago en la mar.
Ay, no son listos ni nada. Por cierto, consejo también para las embarazadas. Mucho cuidado con este consumo de fruta cortada, ¿no?
Eso es, sí, porque además es curioso. Yo, o sea, en el embarazo es como que a la mayoría, a la mayor parte de las embarazadas es como que hay algo ahí, un instinto, ¿no?, de la naturaleza que les hace tender a la comida más sana, aunque no lo piensen, ¿no? Y claro, y aquí está este aumento del consumo de frutas y verduras, pues bueno, por supuestísimo que esté muy, muy bien lavada y yo no le recomiendo hacer este consumo de fruta cortada o pelada, o se hace al momento, se corta y se pela al momento, o si no es mejor con piel.
Pues fruta, Ainhoa, que nos va a ayudar muchísimo también si nos queremos poner a dieta para cumplir nuestros objetivos y si no queremos hacer dieta como tal, si no somos tan estrictos, pero sí queremos cuidarnos un poquito. Para eso también hay opciones, ¿no?, en la consulta.
Claro, es que al final el tema de la dieta, yo es que ya sabes que esa palabra no me gusta nada porque al final nosotras no hacemos dieta y el paciente tiene que venir mentalizado que lo que va a hacer es cambiar los hábitos para toda la vida. Entonces, claro, cambiar unos hábitos al final no es un proceso, no es un camino fácil. y hay que ir a poquitos. Entonces hay muchas veces que, como antiguamente o bueno, a día de hoy yo creo que lo siguen haciendo las enfermeras o los médicos de familia, que igual te dan la dieta de 1.500, 1.200 calorías o bueno, que eso al final no sirve absolutamente para nada, porque hay que valorar cada paciente cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, sus, como digo yo, los pensamientos saboteadores que nos van a impedir el seguir por el camino correcto, o nuestras armas, ¿no? De que tenemos a favor, en el que para conseguir nuestro objetivo sabemos que nos van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues el orden en el día a día, una vez de que empiezas con tu rutina laboral, los críos en el colegio, o sea, hay como mucha más disciplina en tema de horarios y tal, pues eso puede ser un arma positiva, ¿no? En el sentido de que te puede ayudar a hacer una mejor planificación. Uh-huh. ¿Sabes lo que pasa, Nadia? Que hay mucha gente que se agarra siempre a como a lo que está de moda, ¿no? Ahora con el tema del ayuno, por ejemplo, pues uh-huh. Es que es muy bueno hacer ayuno, y si yo hago ayuno me va a ir todo fenomenal, y te agarras como a antiguamente la dieta de la piña, la dieta del grupo sanguíneo, la dieta de, es como decir, quiero volver a recuperar el peso que tenía antes del verano a cuenta de lo que sea. Entonces te agarras a cosas que bueno, que hemos leído, que sabemos algo, pero que no lo controlas en profundidad, lógicamente, porque no eres un profesional, y al final ahí es cuando pueden llegar a haber fracasos y no muy buenos resultados a largo plazo, que no tiene ningún sentido. Uh-huh. O sea, el tema de mirar, si no es en consulta, que cada persona haga un poco examen de conciencia y que vea pues cuáles son los hábitos saludables que sabe que debe de cumplir y que no los hace. Uh-huh. Pues, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo de beber agua, hidratarnos bien, beber agua en abundancia y evitar otro tipo de bebidas, ya sean alcohólicas, refrescantes, zumos, gaseosas, ¿no? Pues dices, pues yo considero que en eso me cuesta cumplir, ¿no? O me cuesta llegar al consumo de las 5 raciones de frutas y verduras al día. Pues nos podemos poner como un calendario de objetivos para intentar, en vez de seguir una planificación estricta, el intentar ir cumpliendo estos objetivos a poquito y ver si somos capaces o no somos capaces. Porque muchas veces el fallo está aquí. O sea, la mayoría de la gente ya sabe qué es lo saludable, qué es lo no saludable, pero luego llevarlo a cabo es complicado, ¿no? O en el ayuno también, en vez de decir, voy a hacer un ayuno de 16 horas, por ejemplo, que es lo que ahora está como muy de moda, y yo sinceramente pues no tengo muy buenos resultados a nivel de bajada de grasa visceral con este tipo de ayunos, y encima generan, desde mi punto de vista, en determinados pacientes pues bastante ansiedad. Pero sí que podemos intentar, que hacemos muy mal, el adelantar la hora de la cena. No retrasar el desayuno,
sí.
Porque yo, el desayuno para mí sigue siendo muy importante, aunque haya personas que puede que no lo necesiten, pero yo en los más de 20 años que llevo en consulta, sí, soy una defensora del desayuno. O sea, que eso de que voy a hacer un ayuno y voy a cenar a las 10 de la noche, me voy a poner hasta arriba de todo, de claro, lo que me dé la gana, porque luego no voy a comer nada hasta las 3 de la tarde.
Es el efecto contrario. Es que, claro, tenemos que... puede ser, Ainhoa, puede ser, porque el debate del ayuno, ahí está, abrimos un melón, ahora que hablamos de frutas, porque hay gente a la que sí que le funciona, que sí que ha visto que baja peso y que sí que ha visto que además se encuentra mejor también. Puede ser que sea dependiendo de la persona, del ritmo también de la persona, del día a día, ¿no?
Sí, eso es. Y luego es ver en la ventana, en el tiempo en el que se ingieren los alimentos, qué tipo de alimentos se comen. O sea, yo, por ejemplo, sí que apoyo e insisto un montón, y a veces me cuesta, porque es algo que, por desgracia, por nuestros horarios laborales, por la vida que hay, por los hábitos que tenemos aquí, pues el cenar, por ejemplo, antes de las 8 de la tarde es prácticamente imposible en la mayoría de las familias. pero sí que es algo que si lo consigues, pues en pacientes que consiguen hacerlo, los resultados son espectaculares. O sea, y yo eso sí que lo noto y no generas esa ansiedad. Con el ayuno sí que es verdad que puedes tener resultados beneficiosos, pero a la larga, en gente que ha perdido ya un poquillo el control con la comida, nos puede generar un efecto rebote importante. Uh-huh. Más a largo plazo, ¿entiendes? Es lo que yo estoy viendo, ya de, y te estoy hablando ya de añitos, o sea,
sí, 20 años de experiencia, por eso siempre contar contigo, bueno, con el ayuno es una maravilla.
Mío, yo voy aprendiendo con lo que sale, con los estudios, con la evidencia y tal, pero luego sí que es verdad que sobre todo la experiencia, ¿no? Los tiempos ya en la profesión, lo que tú ves con los pacientes, lo que ves que está mejor, que está peor, pues que hay muchas veces que salen cosas pues que como que yo digo, no me quedo con ello, ¿no?
Sí. Y has mencionado la ansiedad, que es uno de los grandes enemigos a la hora de cuidarnos, ¿no?
De
intentar bajar peso, porque muchas veces hemos hablado de ese hambre emocional. ¿Realmente tenemos hambre, sentimos hambre, o es que es un hambre emocional? Que esto también hay que entender, o sea, tenemos que conocer nuestro cuerpo y saber cuándo realmente estamos necesitados de alimento y el cuerpo nos pide energía y nos pide nutrientes, ¿no? Porque a veces abrimos el armario o simplemente estamos aburridos y nos ponemos a comer por comer, o sentimos esa gula que le llamamos, ese hambre emocional, Ainhoa, eso nos hace coger también kilos porque comemos por comer y no es necesario, ¿no?
Y el hambre emocional te diría que está en el 99% de los pacientes.
Sí.
Y el tema de las emociones, de controlar todas estas emociones que nos llevan a comer, y normalmente cuando tú tienes un hambre emocional, no eliges los alimentos saludables, no eliges estos alimentos.
La fruta, la verdura, no, vas al chocolate. Ayer justamente hay, ¿no?, Día Internacional del Chocolate, ¿no? Ese que tanto nos gusta. Pues claro, picar un poquito, bueno, puede ser en algún momento, bueno, un gustillo que nos demos, pero hacerlo continuamente, ¿verdad? Esas cosas más golosas que vemos en el armario, que como dices, es a lo que tendemos a ir, pues eso sí que nos perjudica, ¿no?
Eso es la cantidad, la frecuencia de consumo, eso es lo más importante. Y luego lo que te he comentado al principio, de cada oyente debería de hacer ese examen de conciencia y de ver si verdaderamente es un problema el dulce, es un problema el alcohol, es un problema el ejercicio, la organización, o sea, y ir trabajando poquito a poco en ir mejorando e ir haciendo pequeños cambios, que es lo que nos va a llevar a conseguir grandes beneficios a largo plazo. O sea, al final en la consulta cada paciente es un mundo, porque cada paciente viene con una energía, con una fuerza de voluntad, con una disciplina, organización. Entonces es ir acompañándole al paciente, pero siempre es él el que tiene la sartén por el mango. O sea, no tenemos ningún nutricionista, una varita mágica, ni nadie, ni médicos, ni nadie, o sea, para conseguir que un paciente consiga reestructurar toda su vida y conseguir unos hábitos saludables para siempre. Entonces, el ir trabajando todas estas cositas a poco, nos va a llegar a tener grandes beneficios a largo plazo. Y el tema pues del hambre emocional, pues igual el campo de el acompañamiento, ¿no?, con algún psicólogo, así como en mi caso tengo también, pues ayuda un montón, porque al final el tema de las emociones es un campo complicado.
Sí, todavía que hay que seguir experimentando, hay que seguir investigando, y por supuesto a la hora de ponernos en manos de profesionales para intentar cuidarnos, por supuesto ese apoyo psicológico viene fenomenal, que lo prestas tú también en el Centro de Nutrición. Ainhoa, ahora que comentas, una de las claves, entiendo, Ainhoa, es eso, marcarse objetivos a corto o medio plazo, no hacerlo a largo plazo, ¿no?
Claro. Es que hay mucha gente que igual te viene, ¿cuál es tu objetivo? Y claro, y se ponen objetivos igual de cuando tenían 20 años menos, claro, o pesos idealizados, pesos perfectos. Entonces, claro, al final es comentar con el paciente, o que el paciente sea consciente de que el objetivo que se tiene que poner sea medible, sea real, sabes, que sea algo que se pueda conseguir, no algo que sea idílico, ¿no? O sea, que, y esto también es muy importante, porque si nos marcamos un objetivo muy irreal, al final nos va a hacer perder la fuerza de voluntad, porque no, porque al no conseguirlo, pues claro, lógicamente tú vas perdiendo esa fuerza y tiras la toalla más rápido, ¿no?
¿Cómo hacéis en el centro de nutrición para enganchar, o mejor dicho, reenganchar a esas personas que en ese proceso de adelgazamiento, de cambiar de hábitos, de repente quiere tirar la toalla? Porque como dices, es un proceso largo, costoso y hay altibajos. Entonces, cuando llega un momento de esos, de los de decir yo no puedo más, yo ya tengo ganas de comerme esto, yo estoy harta de continuar con la dieta o no veo los objetivos suficientes a corto plazo, ¿cómo hacéis para que esa persona no caiga y se mantenga?
El contacto con el que tú llegas, y eso yo lo noto, o sea, como farmacéutica y como nutricionista, el nivel de empatía, de cercanía, de entendimiento que el nutricionista tiene con el paciente es increíble. O sea, yo tengo pacientes míos que me ven, que llevan, o sea, que me sé su historia clínica, Naya, desde, buah, que lo tengo metido ahí en el cerebro y que solo con una mirada yo sé cómo están. O sea, la conexión es súper importante. Es más, yo sí que eso diría a cualquier oyente, que si acude a un nutricionista con el que no conecta, no va a conseguir nada. Entonces, ¿cómo ayudas al paciente? Pues es que eso es verle en la consulta, dependiendo cómo le veas el día. Es que ya igual con una mirada tú detectas, en mi caso por lo menos yo detecto cuando están a punto de tirar la toalla. No me digas por qué, es conexión.
Yeah.
Y esa conexión al final, pues es detenerte un poquillo más, qué es lo que ha pasado en esa semana, que es que él se dé cuenta, en vez de echar la culpa. Eso me pasaba al principio, ahora ya no me pasa porque, claro, con todos los años de experiencia, nadie me echa la culpa que a mí, ¿no? De por qué no adelgazan. Antes era, no, es la culpa tuya. Jo, a mí al principio hay pacientes hasta que incluso me hacían llorar, ¿no? Después de decir, jo, el hacer, querer hacer culpable al profesional, ¿no? En lugar de mirarnos en nuestro interior,
claro,
y decir que ha fallado.
Claro, y asumir que a veces se cometen errores. No sé si hay muchos pacientes que se autoengañan e incluso engañan al nutricionista, sí, porque hay veces que uno dice, bueno, no, si he seguido a rajatabla todo lo que me has dicho, esta planificación de calendario, yo he cumplido toda la planificación. Y en realidad se han saltado las normas unas cuantas veces.
Eso es, o sea, el tema es que, por supuestísimo, que es autoengaño, pero en realidad muchas veces no es de manera consciente. O sea, lo de comer con conciencia es algo que trabajamos en consulta, y esto yo no te sé decir en qué momento, dependiendo, pues cuando un paciente viene desmotivado, pues igual ahí es en el momento en el que yo trabajo la alimentación consciente, o dependiendo, eso ya es más complicado que te lo pueda transmitir porque yo no sigo un protocolo. Odio los protocolos, es más, porque es que no creo que el ser humano no somos ningún, no sé, no podemos trabajar.
Sí, no somos tan cuadriculados. Al final, cada persona es un mundo y vamos fluyendo sobre la marcha, ¿no? Fluimos y cada uno, pues hay días mejores, días peores, y bueno, sobre la marcha.
Eso es. Entonces, si en el momento que el paciente piensa que todo lo está haciendo bien, que piensa que le está dejando de funcionar lo que tú le estás poniendo y así, pues en ese momento es súper importante trabajar con él para que verle. Normalmente tú como profesional ya te das cuenta cuáles son los fallos, pero luego se los tienes que transmitir. ¿Entiendes? Que muchas veces es decir, no, tú, él te está diciendo que está haciendo todo bien y tú sabes perfectamente que no lo está haciendo bien, pero es llegar en dónde, que falla, pero que se dé cuenta él. No decírselo yo, sino que se dé cuenta él. Entonces, cuando el paciente se da cuenta de que está haciendo las cosas mal, ahí es cuando sale otra vez con fuerza, decir, pues bueno, sí, voy a mejorar.
Claro.
Y aquí pues podemos ir, yo normalmente en la primera consulta voy recogiendo en la primera entrevista, que para mí es la más importante, cuáles pueden llegar a ser sus puntos débiles, en donde más falla en su día a día, donde más podemos encontrar esos obstáculos que te mencionaba. Y entonces es volver a recuperarlos y siempre acompañándole a él para que se dé cuenta. Pero la constancia es muy complicada, ¿eh? O sea, que es complicado mantenerte a largo plazo en un cambio, ¿no? Dependiendo de cómo empieces, pues pues al final esos cambios y la vida social, ¿no? Lo que sí. nos acompaña, ¿no? De o sea, que podemos mantener una disciplina de lunes a viernes o de lunes a jueves aquí en el pincho pote ya y luego
hoy
ya.
Hoy que estamos a jueves, claro, que habrá sí. muchos pacientes que digan, bueno, quizá hoy voy a poder permitirme comer un pinchito, bueno, un pinchito quizás, sí, no sé, según la planificación de calendario de la que hemos hablado.
Eso es.
Y habiendo eso, detectado, claro, cada uno donde tiene pues esos puntos débiles, ¿no? Pues en mi caso es el estar mucho tiempo en casa, en mi caso es el ir a potear, en mi caso es X, ¿no? Cada uno tendrá que cambiar esos hábitos, ¿no? Para conseguir objetivos.
Eso es. Entonces, al final, esa es nuestra parte, ¿no? Y hay veces que digo, claro, es como que haces como psicólogo, que no soy psicólogo, pero al final es esa conexión. Yo hay pacientes que llevan conmigo más de 20 años, ¿no? Ya con eso te lo digo todo, pero hablamos de pájaros y flores, del tiempo, de los niños, de la...
de todo.
Pero hay esa conexión que saben que, bueno, que se sienten seguros, ¿no? Si vienen a verte y, bueno, y eso es bonito también, ¿no? O sea, al final son muchos años y bueno, y esa parte te sientes como muy, o sea, el trabajo nuestro es súper bonito, porque al final siempre haces que el paciente vaya mejor, nunca empeora.
Y lo podemos corroborar. En nuestro caso, con todos los consejos que nos has dado, así nos ha pasado. Hemos ido a mejor y por eso también estamos encantados de recibirte cada jueves aquí, Ainhoa. Antes de nada, yo sé que en estas primeras conversaciones que tienes cuando inicias sesiones con tus pacientes, también les das alguna que otra receta saludable y yo sé que has hecho últimamente unas cuantas publicaciones muy atractivas en tus redes sociales. No sé si nos puedes dar alguna para este jueves que parece que vuelve a ser un poquito más bochornoso que días anteriores. Ahí no, algo fresquito.
Sí, porque el otro día hablamos del pepino y yo he tenido varios comentarios como diciendo, y ayer casi me saco yo una foto con un pepino porque a mí me encanta comerme el pepino como la zanahoria.
Ya.
Entonces ha habido varios pacientes que me han escrito a nivel privado y de decir, pero pepino, ¿tú estás segura de lo que estás poniendo? Pues bueno, hoy he traído el gazpacho, otra receta de gazpacho diferente de melocotón. Que esto, pues bueno, sí. Como el melocotón sí que
tiene más adeptos.
Bastante. Sí, sí. Y mezclándolo con los tomates que ahora están espectaculares y bueno, y tenemos muchos tomates, pues al final esta receta yo creo que igual tiene más éxito. Pero bueno, aunque le he metido también el pepino pequeñito, pero...
El pepino siempre está ahí, pero aquí lo que prima es el melocotón y nos encanta.
Uy, a mí sí, a mí el pepino, ahora mismo que estamos ahí en temporada, pues es algo que en mi caso nunca falta. Entonces, pues bueno, aquí en el gazpacho de melocotón, con unos 400 gramos de tomate, 400 gramos de melocotón, medio pimiento verde, que también tenemos ahora muy ricos, un pepino pequeño, y más o menos un medio litro de agua, un poquito de sal, aceite de oliva virgen extra y dos cucharadas de vinagre de manzana. Y nada, y es pelar y picar los tomates, el pepino, el pimiento y los melocotones. Lo trituramos todo a la máxima potencia en el vaso de la batidora, junto al vinagre, la sal y el agua, hasta que consigamos la mezcla sin grumos y ya está.
Y a saborear. Ya no queda más que disfrutar de una receta tan saludable como esta que nos traes en este mediodía de jueves. Abrimos apetito. Ainhoa Sáez de Vicuña, nuestra nutricionista de cabecera. Te dejamos en el Centro de Nutrición Ainhoa y en Vitoria-Gasteiz, que sé que tienes una cola impresionante de cantidad de pacientes que se quieren poner en tus manos, como nosotros hacemos. Gracias, Ainhoa. Un abrazo fortísimo.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Un beso. Agur, agur.
Entrevista a la nutricionista Ainhoa Sáez de Vicuña, que puedes volver a escuchar a partir de ahora en la página web de COPE, en cope.es/emisoras/País Vasco, y la encuentras también en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. Así llegamos a la 1:30 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
José María Aznar es el protagonista hoy aquí en COPE. Carlos Herrera ha entrevistado esta mañana al expresidente.
Bueno, pues aquí estamos a la 1:30 en COPE Más Euskadi, Naya, sí, con nuestra sección de cultura. Y estaba leyendo los últimos mensajes de Arantxa Cordero, que creo que está al otro lado también. Buenos días, Arantxa. Hoy, no, es que la pobre me estaba diciendo, fatal de cobertura, a ver si podemos escucharnos bien. Porque, claro, esta mujer anda de un lado a otro y a veces no sabemos cómo la vamos a pillar.
Es que como está dentro de su baúl de los rizos, pues a veces la cobertura no es la mejor en estos casos. Pero seguro que tiene muchas actividades que contarnos, Alicia, y también en el resto de territorios, porque hoy arrancamos de nuevo con este espacio cultural y vamos a hacer un repaso a todos esos eventos que tenemos por delante en este jueves, queda el viernes, el sábado y el domingo, y tenemos que contar muchas cosas que vamos a encontrar en teatros, en salas de cine, en fin, no vamos a adelantar mucho más porque creo que va a empezar Arantxa por ese territorio.
Y si no va a empezar
especial.
Arantxa, la vamos a tener un momentito porque tenemos también pues otras cositas, como bien decías, para contarnos. Mira, si quieres, John, vamos con nuestro siguiente invitado porque tenemos tantas cosas que contar que para no perder tiempo nos vamos a ir a un curso de saber respirar, Naya, y tú me dirás, pero esto cómo es, ¿verdad? ¿Esto cómo se hace? Si saber respirar sabemos todos. Bueno, pero ya hemos aprendido desde hace tiempo que no es lo mismo respirar así a la ligera, ¿verdad?
No.
Que hacerlo cogiendo aire conscientemente y relajándonos, ¿verdad? Bueno, pues eso es, en eso consiste el método LASAI, ¿no? Y además con su fundador, con Roberto López, hemos hablado en alguna ocasión, ha venido por aquí por nuestra emisora y oye, nos ha cogido por banda y ha dicho, a ver, coged ese aire, respirad y tenéis que ir en sintonía con todo lo que hacéis. Y logras trabajar y vivir de otra manera. Entonces, nos ha parecido algo tan importante que cuando ha empezado el curso hemos dicho, ¡ay!, que se organiza de nuevo una concentración del método LASAI para respirar bien, para moverme bien, para saber por qué tengo dolor y cómo puedo yo intentar aliviarlo, tener una respiración consciente, un movimiento consciente y una aceptación de algunas cosas que, como ellos dicen, no es resignación, ¿no? También una coherencia cardíaca, qué bien suena, ¿verdad? Y que seguramente va todo hilado, Naya. Así que el método LASAI, que consiste en una serie de técnicas, unas más antiguas, otras más novedosas, intenta desarrollar el potencial de cada persona a nivel físico y a nivel emocional y hacernos sentir mejor, ¿no? Y hacernos pues más presentes, dicen ellos, más abiertos y más plenos. Roberto López, buenos días.
Hola, buenos días, Alicia.
Buenos días.
Oye, es escucharte e intentar respirar mejor, ¿verdad, Naya? Estamos aquí cogiendo aire.
Sí, estamos intentándolo.
Que nos lo va a notar, Roberto. Bueno, que tenemos cita. Qué bien que empieza el curso y hoy mismo a las 6:30 de la tarde tenemos cita en Vitoria-Gasteiz, ¿verdad?
Sí, sí. Esta tarde espero recibir a todo el mundo que se quiera animar a esta charla que espero que sea interesante.
En BioAlai, que es un centro que en Vitoria-Gasteiz conocemos bastante, porque es un centro de alimentación ecológica, de alimentación sostenible, y donde están invitados todos nuestros oyentes, vengan de donde vengan, ¿eh? En BioAlai, que estaba buscando yo aquí, Roberto, la dirección, y no sé si la tienes tú a mano, pero vamos, en internet.
Sí, sabía que me lo ibas a preguntar.
qué previsor.
Chalaparta Kalea, número 23.
Perfecto, Chalaparta 23, en BioAlai, esta tarde a las 6:30. Brevemente, que yo lo estaba explicando, pero tú lo haces muchísimo mejor. ¿Qué es el método LASAI, en qué consiste y en qué nos puede ayudar? ¿Qué nos aporta en la vida?
Pues básicamente hablamos de conciencia. la uh-huh. conciencia de la respiración y la conciencia del movimiento.
Ajá.
Esto, evidentemente, hay mucho, mucho que luego desarrollar, pero hablamos de eso, de cómo respirar, cómo respiramos a día de hoy, y digamos que lanzamos preguntas para que paremos y empecemos a pensar cómo nos movemos, cómo afecta en nuestro cuerpo una mala postura, en nuestro diafragma a la hora de respirar, y cómo eso nos puede generar a largo plazo dolor y cómo afrontarlo, porque respiramos uh-huh. más de 21.000 veces al día.
Uh-huh. ¡Uf! Es que dicho así, claro, y no sé si las haremos todas muy mal, muy bien. Fíjate, cuando estamos durmiendo, ahí no tenemos esa consciencia, ¿no? Pero cuando estamos despiertos sí podemos intentarlo, y a lo mejor luego el cuerpo pues aprende, ¿no?, con ese movimiento y esa respiración consciente. Bueno, pues nos vemos esta tarde. En otro momento volveremos a hablar de ese método LASAI extendiéndonos un poquito más, pero hoy saber que tenemos esa charla sobre respiración y movimiento consciente, y que se puede buscar en las redes método LASAI con dos S, método LASAI, que eso ya induce a la tranquilidad, ¿verdad? Sí. Y con Roberto López, uno de sus fundadores, que nos habla a veces de calistenia, de movimiento consciente, respiración consciente y de tantas cosas. Un abrazo y hasta esta tarde, 6:30 en Biolay, en Chalaparta, calle Chalaparta.
Muy bien, Alicia, ahí os espero.
Agur.
Agur, agur.
Tenemos más cositas. A mí me apetece mucho, Naya, porque claro, empieza una el curso, empieza, vuelve al trabajo y dice, aquí están las cosas buenas, las citas de cultura, y sé que me tienes por ahí guardado una cosita más.
Sí. Y vamos a mirar también a las actividades culturales que nos deja este mes de septiembre en Vizcaya. Escucha, Alicia.
Es una broma, ¿no?
No.
Todo el mundo se ha leído este libro.
Bueno, pues yo no.
Pero conoces el libro.
¿Qué? ¿Lo que el viento? Sí. ¡Claro! Me he leído la primera página.
Lo que el viento, seguro, Alicia, que te suena y mucho. Seguro que sabes de lo que voy a hablar. Pues es que el Teatro Arriaga ha presentado este jueves una de las grandes funciones que llegan a Bilbao. Gonzalo de Castro, Pedro Mari Sánchez, José Bustos y Carmen Barrantes protagonizan esta obra que nos habla de uno de los grandes éxitos cinematográficos. Lo que el viento se llevó, bueno, en esta ocasión, plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó. La comedia teatral que vuela con un maratón de 4 funciones y que, bueno, pues vamos a descubrir con ella esos dorados años, 30 en Hollywood. Estamos ya con Carmen Barrantes, nos metemos en el camerino con ella a ver si nos hacen hueco. Carmen, buenos días, Eguerdión.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Estupendamente. Carmen, pues con muchísimas ganas ya de veros, porque menuda expectación, ¿eh?, que tenemos aquí.
Hombre, y encima en el camerino más bonito de España.
Efectivamente.
Porque, no sé, sabéis, yo creo, pues lo sabéis y estáis orgullosos, pero es verdad que tenéis el teatro más bonito de España, no te diría del mundo, porque hay muchos, pero de los que conozco yo, es el teatro más bonito que hay, vamos, con diferencia.
Pues
es maravilloso. Siempre decimos, Bilbao nos sienta muy bien. Y sí, en general hoy, todo el mundo, sí. Es uno de los sitios donde a los actores y a las compañías nos encanta estar de gira, por la ciudad, por cómo se come, por cómo nos tratáis. O sea, que estábamos todos muy contentos de estar 4 días en Bilbao. Nos vamos como de excursión de colegio.
Y nosotros encantados de que lleguéis aquí, que lo hagáis, porque tenemos muchísimas ganas de veros sobre el escenario en el Teatro Arriaga. Cuéntanos un poco, a ver, porque esto es un poco un desastre, ¿no?, pero que al final se convierte en una de las mejores películas. Cuéntanos, Carmen.
Claro, bueno, pues es la historia de una pasión, ¿no? Es una historia quijotesca, real, sobre todo, que es lo más bonito de todo, ¿no? Del contenido, de que es verdad. Sí. O sea, que este señor era el mayor productor de Hollywood, un judío que se hizo hueco, y que Hollywood lo crearon los judíos, se hace hueco, es el productor de las mayores, de las mejores producciones mega faraónicas, y se mete a hacer esta producción, la más cara de la historia de Hollywood, la más cara y la para porque dice que no está convencido. Despide al director, despide al guionista, coge al director del Mago de Oz, lo saca de allí y coge a un guionista que no se había leído la novela y los encierra en un despacho y durante 5 o 6 días, que dicen que se alimentaron de plátanos y cacahuetes y tenemos nuestras dudas.
No, y algo más.
Bocadillos de anfetaminas, pero bueno, nos quedamos con la cosa de los plátanos y cacahuetes, que es más bonita. Los encierra y vuelven a rehacer todo y se produce el milagro y es la película más taquillera y con más Oscars, o sea, una de las, bueno, está considerada una de las mejores películas que hay.
Uh-huh, así es, y seguro que esta va a ser una de las mejores obras que vamos a recibir aquí en la capital vizcaína. Carmen, ¿qué tal con tu personaje? ¿Cómo te has visto?
Pues muy bien, porque la verdad es que yo ya había trabajado con José Troncoso en un espectáculo que se llama La Ferretería Esteban, que por cierto estuvimos allí en el Arriaga haciéndolo y fue un viaje aquello, vamos, ese teatro que es magnífico y tiene magia. y repito, con José Troncoso, mi papel es el de una secretaria que durante, vamos, yo cuando leí el guión digo yo, pero si no hablo, o sea, si tengo un montón de trozo, que digo yo, bueno, pues en el segundo acto me iré a limar las uñas y ya está. Pero Troncoso lo ha hecho muy bien, yo tengo mucha presencia, bueno, pues soy lo que le tocaba a las mujeres en esa época, ¿no? Sí. Que era cuidar, parir y estar en la puerta a la cocina. Entonces, yo creo que, por lo menos lo que hemos intentado hacer, es que al final esto de que antes era detrás de un hombre, o sea, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, bueno, pues yo creo que es, ahora ya no estamos en esas, gracias a Dios, o estamos en el camino de que cambie, pero aquí ya se ve como empieza siendo como un florerito y ella al final va manejando el cotarro, que es una de las cosas que más me gustan a mí, que sí. Su silencio está ahí, chichichichi, va rascando, y al final, bueno, yo le dimos una vueltita al final para que ella tomara ese power, y yo tengo la sensación cuando hago mi personaje que ella no va a ser productora, no le va a tocar esa generación, pero que está peleando porque su hija lo sea y ese despacho no lo ocupe un señor, sino que lo ocupe una señora.
Como debe ser también, por supuesto.
Como debe ser.
Claro que sí. Carmen, vienes pisando fuerte y ya desde hoy mismo, ¿no? Porque arrancáis hoy ya calentando motores y hasta el 17 de septiembre os tendremos aquí.
Sí, estamos 4 días, que siempre, aparte de disfrutar de esa maravillosa ciudad que sales del teatro y ves esas vistas, que es como de ¡hola! Es que vosotros estáis acostumbrados, pero no es normal. Es muy bonito. Y nada, vamos a estar 4 días ahí disfrutando de todo lo que Bilbao nos pueda ofrecer y del público, por supuesto, del público de La Riaga, de ese magnífico teatro, y que es un público que sabe lo que se programa. Bueno, a mí me encanta como la programación de La Riaga y estoy feliz de estar ahí, de pertenecer a eso, y estamos con Gonzalo, con Pedro Mari, tenemos muy buen rollo entre nosotros, que yo creo que es una de las cosas más vitales y que también el teatro produce, ¿no? Que es al final desayunas, comes y cenas juntos. Uh-huh. Entonces hay que, siempre los equipos son, aquí no te vas a tu casa, o sea, tu casa es
tu familia,
el teatro y las 24 horas de después. Y he tenido la suerte de estar en esta compañía con Focus, que nos cuida mucho, y ahí estamos, ahí vamos al ruedo.
Pues luces, cámara y acción, Carmen, aunque acción. Antes que os comáis unos buenos pinchos, os invitamos a que disfrutéis, como dices, de la capital y a que cojáis mucha energía porque os queremos ver sobre el escenario esta misma tarde. Plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó. Carmen Barrantes, gracias por habernos acompañado. Mucha mierda, como se suele decir, que vaya muy bien. Un beso.
Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, un abrazo.
Bueno, vaya simpatía y vaya actitud y vaya ganas de ver todas estas cosas bonitas, Naya.
Sí.
Mira, que no hemos podido hablar con Arancha, pero nos manda mensajito, ¿eh? Y es que nos dice que este sábado 16 de septiembre, Libruska, esa mujer con rizos también, que cuenta cosas bonitas, nos va a contar en la huerta de Borín Vizcarra, en Zabalgana, unas cosas muy bonitas y muy sanas. Cuenta cuentos en la huerta, a las 5:30 de la tarde, ¿eh? Con fiesta de inauguración, habrá concurso de tortillas y postres, madre mía, qué rico, ¿eh? Y votación y premio a la mejor huerta 2023, ¿eh? Así que ya sabemos, 16 de septiembre, desde las 7 de la tarde hasta las 8, en la huerta de Borín Vizcarra, en el barrio de Zabalgana. Y nos vamos a ir a un lugar que conoces mucho tú, nos vamos a ir a San Sebastián, ¿eh? Estoy viendo fiestas, a ver dónde te sitúas tú. Estoy viendo fiestas, por ejemplo, en el barrio de Jolastoquieta. Uh-huh, ¿Qué
Alfa,
te parece?
En Larracho, sí.
Vale. Pues tú te sitúas mejor.
Muy cerquita de mi casa, muy cerquita, vamos.
Pues ves cómo lo tienes a mano, vamos a ver a lo que te puedes apuntar. Mira, para esto que yo te iba a contar, igual es para los más chiquis, para los que tengan chiquis al lado, porque esta misma tarde, a las 6:30, con Teatro de Calle, estarán allí Pirritz Porrots, Tamarín Mochots, ya sabes, ¿no? Mm. Típicos y que no pueden faltar. Y además estarán en un parque mágico. Van a estar a las 6:30 de la tarde en la Plaza Jolastoquieta y allí... van a describir cómo mamá Loreto, que moría hace 3 años, pues bueno, puede traernos muchas emociones a todos, ¿no? Entonces allí, Porrot, que se encontrará con Mari Morot en ese parque mágico, plantarán un nogal en recuerdo de su amacho en su despedida. Ese será el recuerdo que tiene, ¿no? Y pasado el duelo, pues van a contar cuentos, cantarán, bailarán y jugarán. Se mezcla la creatividad con la realidad, ¿no? Y por eso se acercan tanto a las familias, a los más chiquis, para contarles las cosas de una forma tan bonita, ¿no? Y además dicen que están contentos porque cada vez que se acuerdan de mamá Loreto les sale una risa en los labios, una risa con sabor a nuez. Oh. Cosas muy bonitas que nos van a contar esta tarde. Pero la fiesta continúa, ¿eh? Yo te contaba lo de hoy mismo, pero mañana viernes 15 de septiembre, pues hombre, como ya nos metemos en el fin de semana, a las 6:45 será el lanzamiento de la traca y cohetes para anunciar las fiestas, después... la salida de Gigantes y Cabezudos, con Triquitisha, habrá concierto con Charanga Pasay, a las 10:30 de la noche, ahí ya, en allá una vueltita de viernes con DJ Ator, pues seguro que la puedes disfrutar. Sí. Y todo esto continúa el sábado, el domingo, estoy viendo aquí que hay verbenas, toro de fuego, fiesta de espuma, hay un poquito de todo, el domingo deporte rural y bueno, traca final y fin de fiesta a las 8:30 porque al día siguiente hay que madrugar. Pero no solo eso, que te he buscado también en otro lugar. Sí, sí. Te he buscado las fiestas de Porroncho. Mm. ¿Esto te suena?
Sí, de guía.
Claro,
los
¿ves?
Los Porronchos.
Pues, sí, sí,
ahí
sí.
Vamos a estar, sí, sí, sí. Grandes fiestas, por cierto, ¿eh?
Ya están. Sí, sí, ahí están.
Que tiene mucho ambiente en San Sebastián, sí.
Cada vez más, ¿verdad? Cada vez más familiar y más cultural y están de fiesta desde el pasado 11 de septiembre. Lo hacen un poquito largo para que haya para todos. Pero hoy, por ejemplo, pues tenemos los Gigantes y Cabezudos desde las 5 de la tarde con charanga. O sea que vas a ver ambientito por ahí. Y también chupinazo a las 5:30 y bajada infantil con Porroncho, Porroncha. Sí. Cabezudos y la charanga. Eso está muy bonito, lo de los chupinazos, ¿verdad?
Pues sí, cada uno tiene el suyo, ¿verdad? No, no todos son el de Pamplona, pero cada uno tenemos el nuestro,
claro.
Y nos gusta y todos son importantes. También aquí el chupín que vivimos hace unas semanas en Bilbao. Fíjate, Alicia, que ahora que estamos en San Sebastián, ayer, bueno, pues lo contábamos, tenemos que despedir a los Golden, a Golden Apple, sí. Quartet, este grupo legendario donostiarra que han decidido poner fin a 37 años de música y humor con una despedida que será larga y festiva porque los vamos a tener. El cuarteto donostiarra pues abre en octubre el Tour del Agur con una suma de sus grandes éxitos y la vuelta de Quique Ochoa, y si te parece, yo creo que nada mejor que despedir este espacio cultural con ellos, con grandes voces como las de estos donostiarras a los que nos da muchísima pena decir agur.
Solo vivo asado con patatas fritas, esos huecos, hígado, nieve, chateaubriand. Solo vivo asado con patatas fritas, esos huecos, hígado, nieve, chateaubriand. Sopa de albóndigas, caldo de pollo, una sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin. Sopa de albóndigas, caldo de pollo, una sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin.
Tenemos pollo asado, asado, asado,
con ensalada, buenme, buenme, señor. Frescos calamares, almejas, sardinas, pescadillas, salmones, salmones, bacalao, alanca y atún, besugo, almejas, conchas.
Pues así nos vamos a despedir. Alicia, en unos segundos ya llegamos a las 2:50 de la tarde y, por supuesto, todas las actividades, este repaso cultural que hemos hecho hoy, lo encuentras a partir de ahora en la web de cope.es/emisoras/País Vasco y, por supuesto, en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Tenemos
espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla roncho. Frito de espinacas.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
Sorionac, prepárate para el hogar de tus sueños. Viviendas unifamiliares de 3 y 4 dormitorios con vistas a la ciudad y excelentes zonas comunes. Conoce Célere Cruces 4, última fase de viviendas en Baracaldo. Entra en viacelere.com o llámanos al 910 2080. Célere Cruces 4 te espera con los brazos abiertos.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vizcaya Jaietan, agenda de fiestas del verano de las localidades de Vizcaya. Un espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foro Aldundia.
Y nosotras encantadas porque este espacio nos trae eso, mucha alegría, mucha fiesta, eventos, encuentros y citas interesantes como las que vamos a tener hoy, Naya.
Sí.
Y antes de pasar a una de esas citas por unas calles que a nosotras nos encantan, vamos a recordar algunas de las localidades que están en fiestas.
Que todavía están, ¿verdad? Que algunas parece que no, pero todavía están en fiestas.
Septiembre trae fiesta, también es un mes muy agradable, ¿eh? Cuando el tiempo todavía aguanta. A ver si les aguanta en Sondica para las fiestas de Santa Cruz o también en Marurijatabe. O también en La Cruz en Lezama, en Archiniega con los San Mateos, en fiestas de las Arenas, San Cosme y San Damián, la romería de San Miguel en La Cuadra, las fiestas de La Chopera en La Chopera ya a finales de septiembre. Fíjate, y aproximadamente en este día, sobre el 14 de septiembre, se prepara San Cremos en Ugarte, el barrio de Trapagarán. Sí. Es curioso, ¿verdad? Mm. Hay fiestas para todo y si no, pues nosotros las ponemos porque se trata de que los vecinos y vecinas se junten, disfruten, y tengan algo que celebrar con romerías, a veces con misas, con coros, con talleres, con muchísimas cosas. Bueno, puede parecer eso, que han pasado las fiestas grandes por nuestras capitales, pero como decimos, quedan muchas localidades con fiestas y sus vecinos y vecinas están ahí para disfrutarlas y para compartir, sobre todo, Naya.
Sí, así es. Lo que nos va a costar es elegir uno de los pueblos, porque me da a mí, Alicia, que este fin de semana no vamos a poder celebrar tanta fiesta en todos ellos, pero bueno, vamos a hacer esa selección porque seguro que vamos a disfrutar mucho si es que nos hacen un hueco los vecinos y vecinas de las diferentes localidades.
Bueno, Naya, y ahora donde sí vamos a quedar es en los comercios de Bilbao, ¿verdad? Con Bilbao Dendak, porque estoy viendo que se está organizando una nueva edición de las rutas Hemengo Shopping que va a hacer un recorrido por los comercios emblemáticos y eso tiene un regustillo tan entrañable que a mí me apetece un montón y seguro que a muchos de nuestros oyentes, ¿no te parece?
Yo creo que también, porque además vamos a descubrir muchas novedades, las tiendas más especiales y es que nunca tenemos que dejar de lado, como decimos, pues ese comercio de cercanía, ¿no? Que es el que da vida también a la villa y a la capital. Y por supuesto queremos conocer esas rutas o por lo menos sumarnos ya cuanto antes, ¿no, Alicia?
Pues sí, vamos a preguntarle a quien sabe de ello, ¿verdad? Que muchas veces nos cuenta aquí en COPE, Rafael Gardeazábal, que es el presidente de Bilbao Dendak. Muy buenos días, Rafael.
Eguerdión, ¿cómo estáis?
Eguerdión, Rafael.
Cuéntanos cómo es esta nueva edición de las rutas Hemengo Shopping y a ver qué novedades nos trae para este año.
Bueno, pues mira, las novedades este año es que perseguimos un doble objetivo. Por un lado, como bien habéis explicado, es sacar a la luz y dar a conocer ese comercio emblemático que tenemos, ese comercio diferencial que en Bilbao tenemos un capital enorme. Y aparte de eso, queremos que la gente se divierta, porque hemos incorporado ya no solo la ruta en sí de ir a visitar comercios y demás, sino que hemos incorporado catas de producto gastronómico, talleres de artesanía. En definitiva, no es solo conocer comercio, sino es hacer un plan de ocio para pasar una tarde divertida conociendo Bilbao a través de su comercio.
Uh-huh. Y que además, Rafael, se han organizado 12 eventos especiales entre estas rutas, talleres y catas que empiezan ya mismo, este mismo mes, ¿no? ¿Cuándo nos podemos sumar?
Sí, sí, sí. Pues mira, empiezan el día 21. Hoy hemos hecho la presentación del proyecto, hemos hecho una ruta por el casco viejo, viendo las tiendas como Pedro Salcedo, que es un comercio centenario, el bacalao Gregorio Martín, que es otro histórico de Bilbao, y acabando en el Mercado de la Ribera haciendo un show cooking para degustar el producto kilómetro cero que hay en nuestro Mercado de la Ribera. Y en definitiva, esto es un poco lo que se va a hacer. Ya hay 12 rutas presenciales que empiezan el 21 de septiembre y acaban el 15 de diciembre. Es por todos los barrios de Bilbao, está desde el Casco Viejo, Santutxu, el centro de Bilbao, San Ignacio, Casco Viejo, Bilbao la Vieja, Santutxu también. En definitiva, todo Bilbao tiene su comercio diferencial, su comercio específico, y queremos que esos barrios se conozcan a través de esos comercios.
Y es un esfuerzo conjunto, ¿verdad, Rafael? Un esfuerzo entre Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao Dendak, colaboración para unos objetivos, ¿no?, que seguro que os habéis propuesto para esta edición, como siempre hacéis.
Sí. A ver, esto nació en el año 2018, que por reunidos las instituciones con nosotros decíamos, a ver, en Bilbao tenemos unos comercios que son únicos, y muchas veces pasamos por delante de comercios que no sabemos lo que pasa dentro, y son comercios históricos, bien porque tienen un producto especial, porque tienen más de 100 años de historia, o porque tienen un modelo de negocio diferente. Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces pasamos en la calle San Francisco por Ultramarinos Romaña, y sí, es un comercio que tiene más de 120 años. Que se dice pronto, 120 sí, años. Entonces, mucha gente no lo sabe. Esas cosas hay que sacarlas, hay que ponerlas en conocimiento, y hablando con las instituciones, como decís vosotros, pues llegamos a la conclusión que lo mejor es hacer unas rutas, y esto lo entre comillas, turísticas, para que la gente se apuntara, y en todos los barrios de Bilbao que existen ese tipo de comercio, darlo a conocer. Eso es lo que se trata. El capital comercial que tenemos en Bilbao es enorme. Si tú paseas por la Gran Vía, vas a ver los mismos comercios que si vas a la Gran Vía de Madrid, que si vas a la Gran Vía de Tokio, vas a ver los mismos. Yeah. Si te metes en los barrios, ahí es donde vamos a ver el comercio diferencial, el comercio que realmente aporta personalidad a la villa.
Hay que tener claro, Alicia, que además estas actividades son gratuitas y abiertas a todo el público en general, a pequeños, a mayores, para que podamos disfrutar de ese comercio de cercanía aquí en la capital, que como dice Rafael, es impresionante, de manera gratuita y con toda la familia. A mí me gustaría conocer un poco más estas novedades que habéis incluido en esta edición, Rafael, porque me llama mucho la atención, por ejemplo, uno de los platos fuertes, ese Mercado de la Ribera, que va a coger un taller gastronómico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí?
Pues mira, hay con producto kilómetro cero que se vende en el mismo mercado, pues cocineros y los que visitan, ¿eh? Es decir, que no solo los cocineros van a hacer a elaborar el producto, sino los que hagamos la ruta vamos a aprovechar para cocinar y degustar esos productos tan exclusivos que tiene el Mercado de la Ribera, regado con un poquito de chacolí también para hacerlo más ameno.
Hombre, sí.
Y en definitiva lo que se trata, como os decía antes, es que la ruta no solo sea el enseñar el comercio, enseñar el producto o contar la historia del comercio, sino también se trata de pasarlo bien, que hoy en día yo creo que el ocio se está convirtiendo en uno de los elementos fundamentales de nuestro modus vivendi, y hay que aprovecharlo, y el ocio, el compaginar el comercio con ocio, ese es fundamental.
Y ahora, está claro, sí.
Ahora que tenemos también la Navidad, vamos a decir a la vuelta de la esquina, porque estamos ya cerrando el verano, Rafael, es una temporada importante también para el comercio de cercanía.
Estamos a punto de la pandereta.
Pues sí, y estoy viendo que cada martes los comercios que participan van a anunciar lanzamientos, ofertas exclusivas, o sea, los martes va a ser el día gordo, vamos a decir, y hay que estar muy atentos a todo, ¿no?
Exacto, mira, a través de nuestras redes sociales, los comercios, lo hemos llamado el martes de... los comercios a través de las redes sociales van a lanzar exclusivas, van a lanzar su propia oferta de un producto, van a enseñar productos nuevos que han adquirido para la temporada nueva, artículos de regalo, como decís vosotros, para Navidad. Vamos a aprovechar esos martes para que cada comercio lance una exclusiva, lance un mensaje para dar a conocer un producto nuevo o una oferta que hagan a los clientes. Y luego, si me permites también decir que todas estas rutas las estamos digitalizando para que a través de las redes sociales, de los canales de YouTube, de Bilbao Dendak y demás, se puedan ir viendo. Es decir, que el que no ha podido por lo que sea ir porque no había sitio, o porque estaban llenas, o porque no podía, las puede revivir, digamos, a través de las redes sociales y del canal de YouTube de Bilbao Dendak.
Bueno, pues que vaya muy bien esta nueva edición. Gracias por contarnos los detalles, Rafael Gardeazábal, presidente de Bilbao Dendak. Y bueno, pues por allí nos veremos, por las calles, todos estos beneficios que, como dices, son para los comercios, también para los visitantes, por supuesto, y para la ciudad en general. Rafael, un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros y es que ricasco.
Un abrazo, gracias.
Venga, agur.
Vizcaya Jaietan, agenda de fiestas del verano de las localidades de Vizcaya. Un espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foro Aldundia.
Tú no te vayas.